El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Estados Unidos aporta la mayor parte del presupuesto de la OTAN, aunque sus aliados europeos necesitan más la defensa de la alianza, declaró el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que para que su país permanezca en el bloque se le debe tratar de forma justa. Para hablar sobre este tema y todo lo que está relacionado, estoy junto al analista internacional Nicola Jadua. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Gusto saludarte, Javier. Como siempre, un agrado estar en un programa tan interesante como el tuyo.
Muchísimas gracias. El asunto es que en una entrevista con GB News, Trump volvió a criticar a los países europeos por incumplir sus obligaciones financieras con la alianza y advirtió de que deben pagar sus cuotas para garantizarse el apoyo de Washington. ¿Por qué deberíamos proteger a estos países que tienen mucho dinero mientras Estados Unidos pagaba la mayor parte de la OTAN? Se preguntó, ¿no? Y al mismo tiempo señaló que después de que él empezara a amenazar a los aliados europeos con dejarlos sin apoyo estadounidense, Europa comenzó a pagar. Ha entrado mucho dinero desde que se hicieron esos comentarios, dijo. Ahora la OTAN tiene que tratar a Estados Unidos de forma justa porque sin Estados Unidos la OTAN ni siquiera existiría. Se aprovecharon de nosotros como hacen la mayoría de los países, dijo, señalando que en su opinión Washington pagaba el 90% del presupuesto del bloque militar. Entonces subrayó que fue lo más injusto y no olvidemos que la OTAN para ellos es más importante que para nosotros. Tenemos un océano que nos separa de algunos problemas. Tenemos un océano lindo, grande y hermoso. Se aprovecharon de nosotros en el comercio, se aprovecharon en el ámbito militar, dijo. Bueno, con eso lo está diciendo todo Trump, ¿no? Un poco como que ironiza, se les ríe en la cara, ¿no? Si ustedes tienen un problema en Europa, a nosotros no nos va a salpicar porque tenemos un océano hermoso, grande y lindo de por medio. Nicola.
Mira, Javier, esto es tan interesante y tiene tantas facetas por donde analizar lo que ha dicho Trump. Desde el punto de vista de la OTAN, de la estructura, la organización, desde el punto de vista del financiamiento, Trump tiene razón. ¿En qué sentido tiene razón? En que de los 31 países que componen la OTAN, tengo entendido que solo 11 han dedicado el 2% del Producto Interno Bruto a defensa. España, por ejemplo, invierte poquísimo. Y hay otros que simplemente no invierten. Pero todo recae sobre los hombros de Estados Unidos. Ahora, dentro de su particular estilo que tiene Donald Trump, desde el punto de vista de esa estructura, él tiene razón. Ahora, es evidente que también hay otro aspecto que él, claro, él no lo considera, pero lo va a afectar como le ha afectado a todo. Si alguien piensa que Donald Trump va a gobernar Estados Unidos, está equivocado. Él va a ser presidente nominativo. Pero quienes realmente gobiernan Estados Unidos son las transnacionales, la compra y venta de energía, el complejo militar industrial, la banca internacional instalada allí, controlada por el poder sionista aliado de Israel, y el capital financiero. Esos son los que realmente gobiernan Estados Unidos, principalmente el complejo militar industrial. De modo que Donald Trump, cualquiera sea sus apreciaciones, va a tener que obedecer en definitiva lo que esas instituciones, esas empresas, esas transnacionales le dictaminen. Algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Francia. ¿No? En Francia cualquiera creería que Macron es el presidente. Macron es un payasito que tiene ahí la familia Rothschild, ahí lo tienen para hacer lo que la familia Rothschild quiere que haga. Ahora se le da de provocar a Rusia, entonces tiran a Macron a decir una sarta estupideces de que va a mandar tropa, de que va a invadir Rusia, de que va a hacer esto, va a hacer este otro, pero lo manda a la familia Rothschild, porque la familia Rothschild con la guerra de Ucrania se ha visto muy perjudicada en lo económico, muy perjudicada en lo económico. Entonces acá ocurre lo mismo, y no es primera vez en la historia que Estados Unidos va a hacer algo así, Javier. Fíjate que el año 1973, producto de que Estados Unidos estaba haciendo siendo reemplazado de los mercados mundiales por dos fuerzas económicas que avanzaban bastante fuerte. Por un lado, los europeos, que estaban desplazando a Estados Unidos de la industria automotriz, de la industria farmacéutica, y los asiáticos, que desplazaban a Estados Unidos de todo lo que era la industria electrónica, y también estaban penetrando la automotriz. ¿Qué hace Estados Unidos? Prepara una guerra en Medio Oriente para darle un golpe a Israel, y en medio de esta guerra, cuando ya Israel estaba prácticamente derrotado, entonces estimula a los europeos a ingresar en apoyo de Israel. Posteriormente, los aliados de Estados Unidos, Kuwait, los Emiratos, Bahrein, estos países, en venganza por el apoyo que los europeos le dieron a Israel en la guerra de 1973, le decretan un embargo de gas y petróleo a Europa y también a Estados Unidos. Estados Unidos se dice, nosotros estamos embargados, solamente importamos el 5%, no podemos estar supliendo a Europa. Europa cayó en el juego a Estados Unidos, llegó a trabajar 2 medias tardes a la semana durante mucho tiempo, meses y meses. Con eso, Estados Unidos sacó a los europeos del mercado por mucho tiempo. Pero como el hombre es el único animal que mete las patas 2 veces en el mismo hoyo, ahora Estados Unidos vuelve a estimular a los europeos en una estúpida provocación a Rusia y se encuentra con esta respuesta, que podrían quedar solos. Y claro, ellos solos no podrían hacer absolutamente nada, pero también Estados Unidos tiene una problemática interna muy grande. Tiene 50 millones de pobres, tiene los homeless que ya empezaron a vivir en las plazas públicas en carpa. O sea, hay una problemática interna también. El tema es que, por un lado, el candidato que va a enfrentar a Donald Trump, que sería Biden, un tipo senil que ya pareciera ser que tiene demencia senil, manejado absolutamente por el poder sionista, y por otro lado, Donald Trump, que tiene el apoyo de mucha gente, fíjate, en Estados Unidos, más de lo que uno pensaba, que a mí me da la impresión que podría ganar esa elección. De modo que la posibilidad de salir de la OTAN, que está regulada dentro de la propia estructura, dentro de la propia estructura de la OTAN, establece que cualquier parte puede retirarse de la organización, pasado un tiempo, etcétera, no recuerdo el tiempo exacto, pero Estados Unidos no es la primera vez que ha intentado retirarse. Ahora, en este caso, ¿podría Estados Unidos retirarse? No lo sé. El Congreso norteamericano aprobó, en lo que llaman la Ley Anual de Defensa, una serie de disposiciones que impedirían a Trump abandonar la OTAN. Esto, claro, requeriría la aprobación de una nueva ley en el Congreso o el apoyo de 2/3 del Senado. No sé si lo podrá lograr. Los 2/3 no lo va a lograr. Y cambiar la ley, difícil, pero sí puede ralentizar la ayuda, sí puede evitar ingresar directamente la potestad que tiene él como presidente, Javier.
Es verdad, Nicola. Y bueno, mientras Donald Trump dice, nosotros estamos tranquilos porque tenemos un océano hermoso, lindo, grande de por medio, a nosotros no nos va a salpicar nada, viene Lloyd Austin, ¿no?, el jefe del Pentágono, y advierte que la supervivencia de Ucrania está en peligro, por lo que los países occidentales deben suministrar más armas a Kiev. Las palabras del jefe del Pentágono tuvieron lugar en una rueda de prensa tras la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania celebrada en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania. Pero ¿por qué uno lo que dijo Trump con lo que con Lloyd Austin? Porque él dijo, hoy la supervivencia de Ucrania está en peligro y la seguridad de Estados Unidos está en peligro. O sea, para Donald Trump no hay peligro porque hay un océano de por medio, pero para el jefe del Pentágono sí está en peligro Estados Unidos. ¿En qué quedamos, Nicola?
No, mira, Estados Unidos, que de las últimas 221 guerras ha estado involucrada en 211. Desde la creación artificial de ese Estado europeo inserto por la fuerza y el genocidio en el norte de América, desde la creación artificial no ha tenido nunca un año sin guerra. Por lo tanto, para poder justificar toda esa brutalidad de ese Estado agresivo, ese Estado invasor, usurpador que es Estados Unidos, entonces ellos siempre hablan de la teoría o la filosofía de que la guerra hay que llevarla a otros lugares para que no se les venga acá. Vale decir, combatimos a los rusos en Ucrania para que no se los vengan los rusos encima aquí. Atacamos a los iraníes, a los iraquíes, a los sirios, a Hezbollah allá, porque así no vienen a hacernos problema aquí. Entonces, hablan de la teoría de la seguridad interna y con eso ellos tienen anestesiado al pueblo norteamericano en el sentido de que, uy, menos mal que nuestro gobierno los combate allá porque si no los tendríamos aquí encima. Pero Donald Trump, que sabe eso, sabe, ya fue presidente, entonces Donald Trump le dice, mire, tenemos un océano muy, muy largo, tenemos una distancia muy larga, perfectamente podemos vivir en paz y coexistir con estos otros, el problema de ustedes es que los tienen encima, lo que no deja de ser verdad. Uh-huh. Ahora, como lo dijera Kim Il-sung hace muchos años atrás, llegaría un momento en que Estados Unidos va a tener que cambiar su política. Va a llegar ese momento cuando Estados Unidos tenga que mirar al interior. Eso es lo que planteaba Kim Il-sung. Pero resulta ser que hoy en día Estados Unidos está obligado a mirar al interior. Las organizaciones euroasiáticas, la organización de Shanghái, el BRICS, tienen, además, la estupidez que cometieron gobiernos anteriores, incluyendo a Biden, de bloquear a cuanto país se le ocurra, ha hecho de que Estados Unidos haya perdido presencia y competitividad en los mercados del mundo. Resultado que Estados Unidos está viendo la necesidad de reindustrializarse en aquellas áreas donde Estados Unidos estaba produciendo, en China, en Filipinas, en Singapur, en Vietnam incluso, porque le era mucho más barato producir allá que producir en el interior. Pero ahora va a tener que reindustrializarse en el interior. Y aquí vienen otros cambios bastante profundos para Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la ley de inmigraciones? Uh-huh. Tendrán que dejar que mucho más latinoamericanos entren como mano de obra barata para poder competir en los mercados internacionales. Es decir, Javier, que nosotros lo hemos tocado en otras entrevistas anteriores, uh-huh. Estados Unidos está, como imperio, como poder unipolar en el mundo, está dentro de un ataúd y todos los días le colocan un clavo nuevo a la tapa del ataúd. El Estados Unidos como imperio tiene los días contados, día a día es uno menos. Estados Unidos como poder unipolar, unilateral y omnipotente también tiene los días contados. Bravuconadas, bravatas, puede tener mucho, muchas. Pero si somos realistas y miramos, los sacaron a patadas de Irak, los sacaron a patadas de Afganistán. Entonces no tienen capacidad ni pueden en la práctica real entrar en las aventuras bélicas que han hecho durante toda la historia y que todas las han perdido. Como perdieron Corea, como perdieron la invasión de la cochina en Cuba. Todas las guerras Estados Unidos las ha perdido. Entonces ya el pueblo norteamericano también está aburrido de enviar hijos a morir afuera. Y sin saber para qué, porque esto lo hemos dicho también, el soldado norteamericano no sabe por qué mata ni por qué muere. Claro, los del complejo militar industrial, la banca sionista, sí sabe por qué matan y por qué mueren. Ellos no, los soldados no. Pero ya hay un cambio que se está produciendo al interior, muy interesante. Hay un cambio cualitativo y cuantitativo al interior de la sociedad norteamericana que podría ser perfectamente factible y entendible y que Donald Trump gane apoyo si decide retirarse de la OTAN.
Nicola, tenemos la fórmula, ¿no?, de Macron de enviar tropas a Ucrania. Luego tenemos un reconocimiento que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski, reconocimiento de admisión de una verdad, quiero decir, ¿no? Él dijo, como ha dicho su canciller Olaf Scholz, ya hay algunas tropas de grandes países en Ucrania. Lo declaró a un canal de noticias alemana, Deutsche Presseagentur, en una entrevista esta semana, cuando se le preguntó si era problema que el mandatario alemán hablara del tema, Sikorski respondió, en polaco tenemos el término tajemnica polichinela, que describe un secreto que todo el mundo conoce. Hay que recordar que el mes pasado Scholz, antes, ¿no?, de que Macron saliera con esta línea discursiva belicista, Scholz descartó la posibilidad de que Berlín participe con sus soldados en tareas de control de objetivos, ni desde Alemania, ni sobre el terreno in situ. Lo que hacen los británicos y franceses en términos de control de objetivos y apoyo al control de objetivos no puede hacerse en Alemania, dijo, ¿no?, dejando claro que los franceses y los británicos estaban en el suelo ucraniano, ¿no? Y luego está la fórmula de Lindsey Graham, el senador republicano estadounidense, quien durante una visita a Kiev instó al Parlamento ucraniano a aprobar un controvertido proyecto de ley de movilización que rebajaría la edad mínima para el reclutamiento de 27 a 25 años y urgió a los ciudadanos adultos de ese país, independientemente de su edad, a alistarse al ejército. ¿Qué nos dices de esto, Nicola?
Mira, una cosa son las palabras, uh-huh, y otra las verdades. Hay un viejo dicho que dice, la verdad se impone por la fuerza de los hechos, no por la elocuencia de las palabras. Y la fuerza de los hechos nos dice, por un lado, que el premier polaco tiene toda la razón. Para nadie es un secreto que Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda y muchos países más tenían oficiales y algunas tropas trabajando y entrenando al cuálido ejército ucraniano. Eso no es ninguna mentira, es una realidad. Ahora, la amenaza de Francia, hoy, en Malí lo sacaron con arco y flecha para afuera. Con lanza, con palo lo sacaron. ¿Qué hicieron en Burkina Faso? ¿Qué pudieron hacer en Níger, Bravata? Ahí lo están sacando todas partes. Si ya esa época terminó, el mundo ha cambiado, los pueblos han aprendido, y si ellos no han podido con los pueblos africanos, el ejército de Níger, de Burkina Faso, el ejército malí, Javier, nosotros sabemos lo que es. No tienen aviones de guerra, tienen creo que 5 o 6 aviones, 40 tanques, y sin embargo sacaron a los franceses para afuera. Entonces, Francia no habría hecho nada nunca, ninguna guerra. En la Primera Guerra Mundial, los que morían en las trincheras, en los miembros de las colonias. No nos olvidemos que las batallas que ganó Francia en la Segunda Guerra Mundial las ganaron los argelinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Francia amenaza que va a mandar tropas. No pudo con Malí. No pudo con Malí, va a poder contra Rusia y los aliados de Rusia, ¿no? Bielorrusia que está al lado. Que Bielorrusia, ojo, no va a permitir que la OTAN ataque a Rusia porque el próximo va a ser Bielorrusia. Entonces, también Bielorrusia está atento. O sea, la experiencia, el experimento brutal de llevar a los ucranianos a una guerra suicida en contra de Rusia en beneficio de 3 países, de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, llevado adelante por un payaso que es el presidente ucraniano, ¿no? Zelensky, que es un payaso. Entonces, eso ya no tiene validez en la práctica real. Ya no tiene validez. De modo que todo lo que habla de que vamos a enviar tropas a la OTAN, habría que preguntarle cuántos pueblos, no hablo gobierno, pueblos europeos van a respaldar una guerra nuclear contra Rusia. ¿Cuántos? Ninguno. Todos los pueblos están manifestándose en las calles que no quieren que sigan enviando miles de millones de euros a financiar una guerra ridícula, suicida, cuando en Europa se está precarizando la vida de los europeos, la están pasando mal. Entonces, venir a amenazar que vamos a enviar tropas por ningún motivo, no lo pueden hacer. Y si lo hacen, va a ser una cuestión simbólica que va a estar en segunda, tercera línea para atrás. Porque lo que hace Europa, como muy bien lo definió Lavrov, como lo que hace Occidente, es que van a luchar hasta el último ucraniano. Ahí los ucranianos los tienen como carne de cañón, muriendo como mosca los pobres, por intereses que no son ni siquiera de ellos. Porque tampoco no nos olvidemos que el golpe de Estado que hubo en Ucrania, manipulado por Estados Unidos, manipulado por la OTAN, que perseguía la segunda etapa, que era empezar la provocación a Rusia, también hay una enorme cantidad de la población de Ucrania que no lo acepta, que no quieren vivir bajo la tutela de 2 batallones nazis, el batallón Bandera y el batallón Azov. No quieren ellos vivir bajo la tutela de grupos nazis. Entonces, la enorme cantidad de deserciones que hay en el ejército ucraniano también son muy amplias. Que las embajadas de Ucrania estén poniendo aviso en todos los países donde tienen embajada, llamando a la contratación de mercenarios, es porque ya tiene una problemática interna. Su gente no quiere combatir. Entonces, ¿Francia va a ir a reemplazar a los ucranianos? Jamás. No lo va a hacer. Estas son bravatas para tener posiciones de poder en una posible negociación con Rusia. Porque en este momento, las condiciones para que Ucrania pudiera tener un triunfo en su agresión contra Rusia es nula, absolutamente nula. De modo que lo que se va a buscar aquí y lo que se busca es llegar a una situación de negociación con Rusia en condiciones ventajosas, pero para Europa ni siquiera condiciones ventajosas para Ucrania. No, ventajas para Reino Unido, para Francia. Entonces lo veo así, Javier. Más que nada, bravata. Nada más.
Muchas gracias, Nicolás.
No, gracias a ti, Javier. Un agrado compartir contigo en tu programa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.